El aire se llena de cosas nuestras. Cosas nuestras. Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras. Por Folclórica 98.7.
Ícono del cine nacional. Ícono también del teatro argentino. Uno de los actores más queridos ha sido él por su manera de encarar la vida, de relacionarse con los pares, de relacionarse con el público, siempre serio, siempre para adentro, para explicar lo que nos sucede a los que integramos esto de la humanidad. Alfredo Alcón. Alfredo, que interpretó a clásicos, que interpretó a autores argentinos, también clásicos, muchos de ellos, y que fue elegido muchas veces para representar a personajes que son columna vertebral, tanto de la historiografía argentina como de la literatura nuestra. Bueno, una tarde, un domingo, creo que era de otoño, no me acuerdo bien si era otoño o Silvina. Bueno, combinamos para que fuera a su casa a entrevistarlo. Y allí estuvimos, él con la música clásica de fondo, pequeño grabador, y charlando de todo un poco, de lo que tuviera que ver con su vida en el arte del escenario, en el arte cinematográfico, ¿no? Y tomando té. Ahí estuvimos. Y me acuerdo bien de esa tarde, porque cuando salgo, pregunto a un portero que andaba por ahí, que era la única persona en esa cuadra, le digo, ¿cómo salió Boca? Y entonces me dice, perdió. Pero perdió el campeonato. No era que perdió un partido, perdió el campeonato Boca. Así que para mí fue inolvidable esa tarde. Por un lado, por la maravilla de entrevistar a Alfredo Alcón, a quien ya había reporteado en varias oportunidades. Pero bueno, esa fue la última. Lo vamos a escuchar, es una delicia recordarlo. La vocación para él, ¿cómo nace? ¿Cómo aparece lo del cine? ¿Cómo aparece la calidad para él, la opinión de los actores argentinos y las escuelas de actuación? Habla de Enrique Muiño, que centenares y centenares no deben saber ni de quién es, y de Elías Alipi. Acá está Alfredo.
Mi abuela me llevaba al cine y yo veía el cine, pero yo eso, me gustaba ver eso, que se movía, pero yo no pensaba que eso eran personas, ¿no? Y me di cuenta que eran personas porque una vez una prima mía me llevó a Flores, y me acuerdo del color de la tarde ese día. Me llevó al cine, me llevó a Flores, después apareció un chico, que se ve que tendría que verse con algún noviecito, qué sé yo qué. Entonces, para no ir sola, me llevó a mí para, sí, pero un pibe, y era una película de Betty Davis. Entonces la Davis se sonaba la nariz. Estaba resfriada, sonaba ahí, se pasaba y salía ojerosa, ¿no? Entonces yo dije, pero si se suena la nariz, entonces son gente. Yo era un pibe de 8 años, 9 años. Y ahí empecé a oscuramente, porque uno, ¿qué sabe? ¿Por qué? ¿De dónde nace una vocación? ¿Cómo se sabe, no? Uno, bueno, le busca unas razones, pero yo creo que las cosas fundamentales que le pasan con la vida, uno nunca sabrá por qué, ¿no? De las otras sí, de las otras sí, pero de esas están tan oscuro, tan bueno, puede ser interpretaciones psicológicas, bueno, pues que esto, lo... pero a otro que le pasa lo mismo no se dedica a ser actor, se dedica a ser cocinero. ¿No? ¿Por qué te pasa eso? Pero bueno, me acuerdo de eso, del Carmen Amaya, porque yo miré a la platea y la gente estaba, ella era una mujer bajita, flaquita. Que después me di cuenta que era bajita y flaquita porque vi hace poco una película que era una película de antes de la guerra civil española que salía, se llamaba María de la O, y salía ella muy jovencita, y ahí me di cuenta de lo bajita, de lo flaquita que era, que había en escena que parecía un animal, y aparecía peinada, qué sé yo, que a los 2 minutos estaba toda despeinada, transpiraba mucho, ¿no? Era como una cosa muy, muy, muy loca ver a esa tipa. Y entonces yo no sé por qué, yo me acuerdo que estaba en un palco, eso sería una razón de por qué, que miré para la platea y vi que la gente tenía una cara como cuando hay tormenta y viento, ¿viste? Que la gente va con todos los... La gente estaba como espantada, ¿no? Estaban... No estaban de espectadores... sino que los estaban trascendiendo, ¿no? El hecho de estar sentado en una butaca ya había desaparecido. Estaban compartiendo estos salpicones de vida que te mandaba esta fa, 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 ¿no? Y usted estaba. Porque era peligrosa verla, era peligrosa, ¿no?
Entonces. Era el límite, ¿no?
Claro, era muy peligrosa porque se conectaba mucho con algo muy, muy verdadero, no sé, algo de eso era. Entonces me dio como sentí una cosa rara que podría parecer, ahora explicado. Podría ser como que yo sentí envidia de una persona que podía producir eso. Y eso también a lo mejor es un pedacito de la cual se agarró mi vanidad para elegir la profesión de ser actor, ¿no? La envidia de ser capaz de esa pasión y de compartir esa pasión con los que están mirando eso. La compasión, que después me enteré que era como una de las bases del teatro, ¿no? Compartir la pasión.
¿Y cómo? ¿Y eso en el cine se puede? ¿Se dio? ¿Se da?
Claro, sí se da. Bueno, después, por ejemplo, a mí La Mañani me producía ese efecto, ¿no? Y por otro lado, totalmente distinto, me lo producía Greta Garbo, donde, por otro lado, porque no era el tipo de interpretación de La Mañani, pero era una expresión tan, tan mágica, lo que hacía, es decir, John Barrymore decía de Greta Garbo que lo que ella hacía no tenía nada que ver con el arte de la interpretación, que era hipnotismo. Era tan transparente, ¿no? Tan transparente que parecía que vos estabas viendo qué le pasaba por dentro sin que ella hiciera casi nada por fuera, ¿no? Y eso también, por ejemplo, me parece, sobre todo como interpretación cinematográfica, como, bueno, creo que no ha habido un animal tan cinematográfico como Garbo. Y me pasa, bueno, muchos actores también, momentos, ¿no? Momentos que digo, que me olvido de que es un actor, ¿no?
Claro.
Que te olvidás, que decís, ¿qué le va a pasar, ¿no? Que ay, cuidado cuando sentís la compasión, ¿no?
Y acá en la Argentina ha pasado con.
Pasaba con
Hay líneas actorales así, o hay actores, o hay también escuelas.
Yo creo que hay un estilo, inclusive me atrevería a decir que hay como un estilo de interpretación argentina. Fíjate, bueno, en otros países nos conocen poco, pero en España, por ejemplo, tienen un gran respeto por los actores argentinos porque los encuentran estupendos.
¿Por qué?
Con Lupi, por ejemplo, con Miguel Ángel Solá. Las películas argentinas que ven, ellos se asombran, las pocas que ven, se asombran de la calidad de los actores argentinos, que ellos creen que no tienen.
¿Vos crees que hay prototipos o líneas o cosas arquetípicas?
Sí, algunos son como muy, muy prototipos, como podía ser el caso de Muiño, ¿no? O de Petrone, que es una escuela intuitiva, digamos, después vino una escuela menos intuitiva, digamos, más con la intuición, pero con el estudio. Estos eran, bueno, el caso de Muiño, que eran actores que habían venido casi como del circo, o Alipi, ¿no? Que Alipi fue el primero que empezó a tener una teoría de la actuación del actor, era un hombre muy racional, ¿no? Todo, por lo que me cuentan, cambió mucho, a Muiño lo hacía ensayar, y Muiño era el actor de intuición, ¿no? Que bueno, que él venía y hacía su cosa, ¿no? Pero vos ves momentos de Muño en sus películas y tiene una dimensión muy grande, ¿no? Muy grande. Cuando vos ves Así es la vida, por ejemplo, la primera versión de Así es la vida, y todo lo que sale allí está tan bien dirigida, tan bien actuada, tan finamente hecha, ¿no? Que es una delicia de ver tantos buenos actores, ¿no? Serrano, Enrique Serrano, ¿no?
¿Y dónde te colocas vos ahí? ¿Dónde te metes vos como
bueno,
la elección?
Yo supongo que soy más de la época de que, bueno, nosotros íbamos a estudiar, yo empecé a estudiar, no salí del circo, ni porque ya no había circos,
ni
además,
ni
bueno, hice radioteatro, pero,
no, pero
lo primero que hice
ahí
fue ir a radioteatro. Lo primero que hice fue ir a estudiar. Entonces fui a la Escuela Nacional de Arte Dramático, donde estudié, o sea, ya se usaba, digamos, ya se sabía que había que estudiar un oficio, porque aquellos actores se formaban trabajando, ¿no? Tenía matiné, Milagros de la Vega, por ejemplo, ¿no? Que muy amigo de ella me contaba lo que
práctica
era matiné, vermú, noche, y además después tenían lo que llamaban suplicado, que era ensayar la próxima obra, ¿no?
Claro.
Entonces vivían en el teatro. Yo he llegado a conocer camarines de teatro que eran como departamentitos, porque no salían de ahí. Entonces el camarín tenía un calentador. Siempre el primer actor compartía el camarín con un actor de papeles chiquitos, porque mientras el otro estaba trabajando, entre función y función, el que se quedaba, el actor que hacía papeles chicos, le preparaba la comida. Era como un poco un ballet que tenía, que trabajaba, ¿no? Llegué a ver algún camarín que todavía tenía esa cosa de los actores que no podían separarse, se casaban entre ellos, se sacaban las mujeres entre ellos, todo entre ellos, porque no tenía tiempo para otra cosa. Claro, si estaba uno enfermo, lo contagiaba todo, ¿no?
Pubis Angelical, de Charlie García, que integró la banda sonora de la película homónima dirigida por Raúl de la Torre, protagonizada por nuestro entrevistado Alfredo Halcón. Alfredo Halcón, que, como decía al principio, verdadero ícono de cine nacional, con Leopoldo Torre Nilsson, protagonizó varias películas: El pibe cabeza, Boquitas pintadas, Los siete locos, La mafia, Güemes, La tierra en armas, El santo de la espada, El Martín Fierro, también de Leopoldo Torre Nilsson. Me río de lo del Martín Fierro porque tuve una discusión nada más y nada menos que con Roman Polanski, el famoso director. Tuve una discusión en una nota en Estados Unidos, en Hollywood, y resulta que Esto es un paréntesis, ¿no? Resulta que después parece que quedó, pues yo no le hice ninguna pregunta más, o sea, corté la nota a mi mejor estilo, qué mamarracho he sido, ¿no? En algunas oportunidades. Bueno, pero me gané las fotografías del jefe de la Paramount porque había objetado a Roman Polanski nada más y nada menos, que era la estrella de Hollywood en ese momento. Bueno, y él me habló del Martín Fierro que había visto con Alfredo Alcón la película de Torre Nilsson, y a él le había gustado muchísimo la película, a Polanski. Bueno, no le contesté nada. Después bueno, un paréntesis que no debía hacer, pero lo hice. En fin, también trabajó con Fernando Ayala en El Candidato y en Una Viuda Difícil. Y en teatro, ni hablemos, ¿no? Desde Final de Partida de Samuel Beckett hasta El Rey Lear, fenomenal interpretación de la obra de Shakespeare. Muerte de un Viajante de Arthur Miller, entre otras cuestiones que interpretó. Obras que interpretó Alfredo Alcón. Bueno, vamos ahora a escuchar a Alfredo de la coherencia del artista. ¿Eh? ¿Y qué pasa con el público? ¿Y qué es el otoño? ¿Mm? Una película que ejemplifica la coherencia del artista. La división entre el cine de élite y el cine popular. ¿Hay una película que sea el ejemplo del cine nacional? ¿Cómo son las miradas de cada uno? Alfredo Alcón.
Yo tengo allí mucho trabajo, me va muy bien, pero yo extraño, como loco, extraño muchísimo, me extraño a mí mismo, porque yo cuando hablo, yo salgo a hacer teatro aquí, si vos me decís, bueno, prepará un recital de una cosa de poesías aquí. Yo quise que poesías... A mí me hace bien leer, por lo tanto, seguramente habrá gente que también le va a hacer. Ahora, si prepara para los españoles, yo no sé qué le... Sí, sé, pero lo sé en teoría, a mí no me pasó, no soy español, ¿no? Entonces, eso, claro, cuando vos decís ese poema que vos tenías ganas de decir, es porque alguien tenía ganas de escucharlo.
Claro, sí. Que uno,
más tarde o más temprano, esa necesidad tuya se va a encontrar con el otro, porque no se te ocurrió a vos sola, eso está, bueno, en otra cosa, digamos, más personal. Si yo he podido hacer las obras que he hecho en teatro y he podido tener en el teatro, no en el cine, pero en el teatro, como una coherencia, digamos, esa coherencia es la del público, claro. Porque yo pude hacer eso, porque la gente tenía ganas de oír el pensamiento de Tito Cosa, o el pensamiento de Abelardo Castillo, o el de Miller, o el de Valle Inclán, o el de Shakespeare. Si no, no hubiera podido hacerlo. Eso no lo inventé yo. Eso viene de ellos, ¿no? Venimos juntos, ¿no?
Por ejemplo, yo no podía, me costó entender cómo vos, con el libreto en la mano,
sí,
con el libro en la mano, leías poemas, y la conmoción era total.
Claro. Porque ese pensamiento, gente tenía ganas de oírlo.
Claro. Una película de las que filmaste. Una película de las que filmaste que tenga que ver con esto que hablábamos.
¿Qué es el otoño?
Segmento de una
¿Qué
película.
Es el otoño?
¿Qué es el otoño? ¿Se puede preguntar por qué? ¿Es válido preguntar por qué?
Sí, era un hombre que... Bueno, una de las cosas que contaba la película era que era un hombre que tenía tanto rigurosidad en su trabajo, que quería hacer las cosas también y tenía mucho talento para hacerlo, que nadie le daba trabajo. Y tenía que dedicarse a hacer publicidad, a hacer cosas que no eran un acto creativo, porque decía, pero ¿cómo lo voy a llamar a usted para esto? Él iba a buscar trabajo y decía, pero ¿cómo lo voy a llamar para esto? ¿No? Entonces eso parece que le pasa a mucha gente, estos chicos que quieren ser actores y no tienen dónde, escritores, qué sé yo qué, a todos nos pasa que que tenemos ganas de hacer cosas más altas que las que hacemos, ¿no? Entonces parecía que eso, bueno, era algo que era que iba a ser, que iba a servir contar eso, porque se iba a sentir la gente que también la señora quiere hacer la comida mejor y no puede. No es solamente que le pase a los artistas, porque si le pasa al artista solo y no le pasa a los demás, no sirve, ¿no? Sirve lo que te une, lo que te separa, que vos seas, porque yo soy artista. Mi sueño es que haya un mundo donde no haya la división entre artistas y no artistas, sino que cada cual hagamos nuestra vida un hecho creativo, ¿no? Claro. La posibilidad de elección, de elegir cada cosa que hacemos, será que nuestra vida se va a parecer a algo que nosotros quisiéramos dejar un dibujito ahí, ¿no? Dejar un pequeño dibujito, pero cuando no se puede, ya como que se pierde todo, ¿no?
Y en ese sentido, entonces, bueno, tampoco haces una división entre lo que llaman el cine de élite o el cine intelectual y el cine popular.
No, porque yo creo que lo hondo es popular. Lo que se trata es de confundir lo popular con el desprecio de lo popular, ¿no? Y se disfraza eso. Primero, como creo que hablábamos antes, primero se atonta a la gente y después se dice a la gente esto no le gusta. Es lo mismo que suponer que a uno le guste comer solamente sopa de mandioca todos los días. No es que le guste eso, lo que pasa es que no puede comer otra cosa. Dice, qué mal comen los pobres, no tienen buen gusto, no tienen paladar, porque si no, no podrían comer esas porquerías que comen. Pero eso no es una elección. Bueno, lo mismo pasa en otro tipo de comidas, que serían las comidas de una novela o de un programa de televisión o de una película o de la música o de todo lo que sea ese otro tipo de expresión, ¿no? Es decir, dicen, no ve que a la gente lo que le gusta es la boludez y qué sé yo qué, pero se ha educado, se ha tratado de que no te guste otra cosa, y al final lo peligroso es que se puede conseguir, ¿no? Salvo por estos milagros que hablábamos antes, donde a pesar de todo hay una regresión como de piel, de defender algo que no se sabe bien qué es, pero que debe ser el hecho de estar vivo, ¿no? Que hace que la gente proteste. Pero si se lograra lo otro, la capacidad de protesta también se iría diluyendo en una nada que sería el final de un pueblo, ¿no?
Una suposición, esta es una pregunta de esas medio ridículas, pero te la quiero hacer. Por ejemplo, si vos tuvieras que elegir una película para llevar a mostrar a alguien, vos argentino te dicen, bueno, una película argentina que elija un argentino para mostrar en un encuentro donde nunca se ha visto cine argentino.
Qué difícil. Porque una sola es muy difícil, ¿no? Habría varias.
Bueno,
tendría que hacer una reflexión más cuidada, Blanca, porque te diría lo que me acuerdo ahora, ¿sabes? Sí. Lo que puedo acordar ahora, pero porque claro, es tan distinto eso, el cine de Nilsson, del cine de Mare, o el de Sofici, o el de Subiela, que lo bueno es que no hay una película que nos represente, porque sería amputar todo eso que nosotros que somos, ¿no? Y que te digo, bueno, a mí me gusta mucho El Dependiente, ¿no? Es una película que yo me gustaría que todo el mundo viera, porque es una película argentina que tiene una gran calidad, pero hay otras que también, ¿no? Y quedarme con una sola claro, sería sí, yo creo que sí, sería injusto, y además es fiarse del olvido y no del recuerdo, ¿no? Claro. Tendría que hacer imagínate, un análisis, pero detalladísimo de cada cosa para quedarme con una, ¿no?
Claro.
Es muy difícil.
De pibe la llamamos la vedera, y a ella le gustó que la quisiéramos. En su lomo sufrido dibujamos tantas razones. Sana con la barra, silbando fuerte, para que la rubia del almacén saliera con su trenzas a la ventana. De mi tierra, cuando andaré por ahí hasta que pueda volver a verla.
Treinta minutos mano a mano
entre vos
y la entrevistada o el entrevistado del día. Cosas nuestras. Leonardo Sangari, nuestro operador técnico. Silvina Sprea, productora periodística. Estamos en Instagram como Cosas Nuestras 22. Estamos también en Facebook como Cosas Nuestras, en la sección podcast de la página web de Radio Nacional, en la sección de podcast Nacional Folclórica FM 98.7 en Spotify y también la incorporación de Guadalupe Carnota, que se va a ocupar a lo largo del año de las redes para que nos puedan escuchar en distintas plataformas.
Blanca Revoli en Folclórica, Cosas Nuestras.